Cuando usted se le habla de un texto clave, se le dice un texto que sea el texto que pueda resumir todo el plan de Dios. Algún texto en la Biblia, usted dice, ese tiene que ser Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, diga conmigo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto tenemos vida en esta hora, en esta casa? Activando la pasión de Cristo en nosotros. Mire que está a su lado y dígale, activa la pasión. Dígale, activa la pasión. Activa la pasión. Hay que activar la pasión. Y pasión, amén, es un ingrediente imprescindible para el éxito en la vida. Pasión es un ingrediente que nosotros necesitamos. Y el diccionario dice que es un sentimiento que hasta domina la razón. La pasión nos hace hacer cosas que, amén, en lo natural quizás no la haríamos, o con los recursos cotidianos, pero la pasión está por encima aún de las cosas que a simple vista se ven. Así que por eso, cuando hablamos de pasión, necesitamos imprescindiblemente hablar de Jesucristo. ¡Qué grande la pasión de Jesucristo! ¡Qué tremendo, hermano! La Biblia dice que Él dejó su trono de gloria cuando pensó en usted, cuando pensó en mí. Él dijo, no puedo quedarme aquí. La pasión por nosotros era tan y tan grande que estaba por encima de las cosas que Él tenía en gloria. Y dijo, el ser humano está por encima de esto. Es más importante que esto. Voy a dejar esto acá. Esto puede esperar. Y voy a descender para salvar la raza humana. Y de ahí es que nace la palabra, la pasión de Jesucristo. No tiene sentido. Porque la pasión pierde el sentido, pero nunca la esencia. La pasión pierde sentido, pero nunca la esencia ni el propósito. Pierde sentido humano. La gente no entiende por qué usted está tan apasionado con ese proyecto. ¿Por qué usted está tan apasionado con predicarle el evangelio a X o tal persona? La gente no entiende por qué usted hace ciertos sacrificios. La gente no puede entender por qué usted viene tanto a la iglesia, porque es que la pasión por Cristo no se puede explicar con palabras ni con filosofía. Solamente podemos decir, porque Cristo vive en mí, mi pasión es primeramente por Él. No podemos explicarlo como la gente deja cosas súper importantes para ellos y nosotros las ponemos en un segundo plano. Porque cuando la pasión nos invade, entonces podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya Dios llega a ser prioritario, prioridad en nuestras vidas. Esa es la pasión por Cristo, la pasión de Cristo. Para el Señor Jesucristo no había ninguna otra cosa tan importante como venir a morir por nosotros. No había nada que ocupara su mente y su corazón que se comparara a la necesidad, porque había una necesidad en su corazón del Señor por salvarnos, y que sobrepasaba todo lo demás. Se llama la pasión. Eso lo lleva al Señor a cargar una cruz. ¿Por qué? Porque estaba y está apasionado contigo. Eso lo lleva a cargar una cruz. Eso lo lleva a ser abofeteado, porque está y sigue apasionado por ti.
Eso lo llevó a poner sus espaldas como la autopista del látigo romano. Y en sus espaldas aterrizaban cada uno de los látigos cruentos, crueles, de los soldados romanos. Pero él ni trataba de esquivarlos, lo aguantaba, porque estaba apasionado por nosotros. La pasión nos lleva a hacer cosas que ningún otro elemento nos ayudaría a hacer. Si en este día yo necesito preguntarme qué nivel de pasión por Cristo hay en mi corazón, si pudiéramos medir nuestro nivel de pasión, ¿qué nivel de pasión hay? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en esta hora? ¿Será porque le amo al Señor? ¿Será porque estoy enamorado y me quiero enamorar más? Como dice, amén, la canción, y me quiero enamorar más y más porque estoy apasionado y cada día que pasa me enamoro más de mi Señor. ¿Por qué estoy aquí? ¿Será porque no puedo vivir sin Él? ¿Alguien puede decir yo no puedo vivir sin mi Cristo? Él es mi pasión, Él es mi todo. Si Él no está conmigo, mi vida no tendría sentido. Podremos perder el carro, pero seguimos adelante. Podremos perder la casa, pero podemos seguir adelante. Dicen amén a eso. Podríamos perder el trabajo, pero seguimos adelante. Podríamos perder la salud, pero seguimos adelante. Podríamos perder los amigos, pero todavía podemos seguir adelante. Pero ay de nosotros si nosotros llegáramos a perder a nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí se terminó nuestra vida, porque Él es la vida. Y si la vida se va, estaríamos muertos de nuevo en nuestros delitos y pecados. Si el diablo te robó el carro, que se lo lleve. Si te quitó la casa, que se la lleve. Si te quitó, amén, el trabajo, que se lo lleve. Pero nunca pierda la pasión por Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y Jesucristo son mayoría. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Dale palma fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Caballero de la Cruz, al apasionado más grande que ha habido y que habrá, que se llama Jesucristo, al que más te ha amado. Al que más te quiso, al que más te quiere, al que más te querrá. Su nombre es Jesucristo. Lo dio todo por nosotros. Aleluya. Si comunicación está ready, me deja saber. Eso se llama pasión. Por nosotros. Cuando piense que está haciendo mucho y que te está forzando mucho en la iglesia, piensa en el Calvario. Cuando pensemos que hemos hecho mucho, mucho, mucho y que nos están pidiendo demasiado, piensa en el Calvario. Piensa en los clavos. Piensa en que posiblemente, así como lo describe esta foto, no quedó ninguna parte del cuerpo de nuestro
nuestro Señor que no fuera lacerado por el látigo romano. Eso es pasión. La pasión implica sacrificio. La pasión implica sacrificio. La pasión por Él implica entrega. La pasión implica muchas veces dejar las cosas que amamos mucho. Él dejó su trono de gloria para convertir el madero en su trono. Cambió un trono celestial por una cruz. Y cambió quizás el oro del trono y del cetro por clavos que perforaron sus manos y sus pies. Cuando pienso en su amor y en su fidelidad, como decía la canción, todo lo que me queda decir es: yo necesito, Señor, enamorarme más de ti y apasionarme más por ti. Y si me apasiono por Él como Él se ha apasionado por mí, entonces hacer su obra será fácil. Entonces hacer su voluntad será fácil. Entonces no buscaré tantas excusas. Entonces no me quejaré tanto. Porque Isaías lo describe y dice: como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Y cuando el látigo horadaba sus espaldas, no se quejaba, no daba complaint, no decía quítenme de aquí, aguantaba. Hermanos, mi tema es activando la pasión de Cristo en nosotros. Yo quiero salir de aquí hoy, yo, transformado, con una visión renovada, y que usted haga lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque la razón por la cual Él vino, usted y yo somos esa razón, pero en nosotros ya se cumplió el propósito del Calvario, porque somos nueva criatura, porque la sangre derramada en el Calvario, cuando el Señor te ve a ti, Él dice: valió la pena. Cada vez que Él te ve a ti adorándole en tiempo de crisis, Él dice: valió la pena cada latigazo romano que aterrizó sobre mis espaldas, valió la pena. Cada vez que Él te ve a ti, amén, y a tu familia, unidos por el Espíritu de Dios, Él dice: valió la pena el sacrificio del Calvario. Pero el mundo está perdido. Y todavía en ellos no se ha cumplido el propósito de Dios. Porque el mundo está perdido. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. Oiga bien, iglesia, eso implica tus familiares, tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ricos, pobres,
gente famosa, gente común. No hay ninguna excepción. Todos pecaron. Dice ese verso en la Biblia. Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Cristo. Y esa pasión tiene que ser activada hoy. Destituidos. Están privados de algo que le pertenece. Destitución es privar a alguien de algo que es, que era suyo, que es suyo. Por eso el pecado nos priva, nos arrebata la gloria de Dios, nos arrebata el derecho de estar con el Señor. Amén. El mundo ha sido privado, destituido de toda la gloria de Dios. Qué catástrofe tan grande que el diablo le ha robado al mundo la gloria. Lo destituyó del entorno de gloria que le pertenecía. Es horrible solamente pensar en eso. Un mundo sin gloria. Un mundo sin gloria es lo que estamos mirando. Un mundo sin gloria. Nosotros no podríamos funcionar sin la gloria de Dios. Pero el mundo, iglesia, está sin gloria. Y sin gloria no hay presencia. Sin gloria de Dios no hay presencia de Dios. Sin gloria no hay paz. Sin gloria no hay esperanza. Sin la gloria de Dios no hay comunión con Dios. Sin la gloria de Dios no hay beneficios celestiales. ¿Qué hará la iglesia? ¿Qué hará la iglesia para restituir toda esa gloria perdida? Iglesia, Cristo hizo su parte. ¿Y nosotros qué haremos? El mundo está sin gloria. El mundo está perdido. El mundo está en confusión. El mundo está sin esperanza. El mundo está sin dirección. La iglesia sí tiene dirección. La iglesia sí tiene esperanza. La iglesia sí tiene la gloria de Dios. ¿Qué haremos nosotros con tanta gloria en nuestras manos? ¿Qué hará la iglesia de hoy por un mundo sin gloria? ¿Qué hace usted si usted está comiendo en el parque con su familia y tiene toda clase de comida sobre su mesa y de repente usted ve otra familia que llega y cuando sacan su mochila llegan con 4 niños y sacan su mochila y lo que sacan es algo muy mínimo que apenas da quizás para un niño. Tienen 4 y ellos 2 son 6 y la abuela llegó también, son 7. Estoy seguro, seguro, seguro que usted va a mirar a su esposa y le va a decir: vamos, que tenemos en abundancia. Nosotros jamás nos comeremos todo esto. Dios nos ha bendecido. Vamos a sacar de aquí y vamos a llevar a esa mesa. ¿Cuántos harían eso? Y qué satisfacción tan grande que Dios nos provea. Y que podamos ayudar. Hermanos, es mejor dar. Es mejor dar que recibir. Pero si le toca recibir, recíbalo con gozo.
Y no jamás menosprecie la bendición de Dios. Ni jamás se sienta avergonzado. Jamás se sienta avergonzado. Cuando Dios toca a alguien para darle una ofrenda a usted, o para llevarse una canasta de acá de la iglesia, jamás, jamás, que eso del diablo, que se lo pone a usted, el orgullo del diablo, reciba la bendición. Y si no, tráigamela a mí, que yo sé qué hacer con ella. Le damos a esta familia que está pobre, está pasando por una crisis. Hermanos, nosotros en esta iglesia, en esta casa, aquí hay gloria manifestada de Dios. Dicen amén a eso. Aquí hay gloria de Dios. Usted y yo estamos sentados en un suculento manjar, en una mesa que Dios prepara para nosotros. Piensa en esa familia del parque que te dije. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Sabes lo que estamos haciendo nosotros? Que estamos comiendo solo. Somos uno come solo. Porque nos estamos comiendo nosotros todo el manjar. Y estamos ignorando, en el término espiritual, esta gente que languidece, que se muere de hambre, porque no hay gloria en ellos. Y como no hay gloria, no hay presencia. Y como no hay presencia, no hay comunión. Y como no hay comunión, no hay dirección. Y como no hay dirección, están cayéndose en el hoyo que el enemigo le ha puesto. Y usted y yo estamos comiendo solos. You and I, we are eating it all by ourselves. We're not sharing the blessings. No estamos compartiendo la bendición. ¿Qué vamos a hacer? El mensaje de hoy es para yo empezar a pensar más, y para usted empezar a pensar más. Si el propósito, lo que puso el Espíritu Santo, impregnó en mi corazón, es que nosotros necesitamos activar. Diga conmigo, activar. Diga, activar. Una vez más, activar esa pasión que hay. Pero cuando hay pasión y usted se preocupa, usted comparte. Jesús, cuando vio la multitud, dice, y vio que estaban hambrientas, no dejó que se fueran a la casa sin comer. Y dice que dijo, mándenlo a recostar. Y multiplicó los panes y los peces. Pero ya les había predicado la palabra, los había alimentado espiritualmente. Muchas veces nosotros podemos compartir, amén, en lo económico con alguien, pero estamos dejando de hacer lo más importante, que es darle la palabra, la semilla. Porque si usted tiene la semilla, que es la palabra, todo lo demás vendrá por añadidura. Porque dice la Biblia, Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La palabra es lo más importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros para equipar a la gente para que dependan de Dios? Hay que compartir la palabra, iglesia. ¿Qué hará la iglesia con toda esa gloria? ¿Qué haremos por todas estas personas que mencioné antes? Oiga bien, el mundo está bajo condenación. El mundo está bajo condenación. Diga conmigo, condenación. El mundo está bajo condenación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. El mundo está lánguido y flaco. Perece.
Debemos activar la pasión en nosotros. El alma que pecare, esa morirá.
Ezequiel capítulo 18, verso 4. Para los que llevan notas.
¿Por qué va a morir el hombre que pecare?
Ese verso dice: he aquí que todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá.
¿Por qué va a morir?
Porque el hombre cosecha lo que siembra. Cari estaba hablando en cuanto a la siembra, ¿verdad? Que es una verdad inconfundible, bíblica. Usted siembra la ofrenda y Dios le bendice, lo prospera económicamente, sellando, ¿verdad? Pero en lo espiritual, en el área de nuestra conducta, lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Entonces está claro, dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado jamás.
Si usted desea recibir a Cristo como Salvador personal, repita conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como Salvador personal de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso públicamente como Señor y Salvador de mi vida. Si ha hecho conmigo esa corta oración, hoy usted pasó de muerte a vida. Visite una iglesia donde se predique que Jesucristo es el Señor.